Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Madame Bovary soy yo. Es la literatura la que produce la realidad, no al revés. Madame Bovary soy yo. La columna de Lucía Campanella.
I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that I'm sorry. Heard saw 10th. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. So the newborn babe with wild wolves all around
it. Estaba cantando Patty, no sé qué le pasó, se tuvo que disculpar.
Y estaba nerviosa.
En la entrega del premio, ¿no? Estaba cantando
nerviosa.
Bob Dylan.
Exactamente. Estábamos escuchando la performance de Patti Smith de A Hard Rain's Gonna Fall, una canción de Bob Dylan. Esto fue hace 2 años en la premia, en la ceremonia de la premiación de los Nobel de Literatura en 2016. Quizás recuerden que el premio Nobel 2016 fue entregado a Bob Dylan. Uh-huh. Quizás recuerden también que Bob Dylan se ocupó de pasar varios días antes de responder
si lo aceptaba
o si no lo aceptaba y si iba a ir a buscarlo y si no iba a ir a buscarlo, en fin. Cuestión que terminó yendo en su lugar porque parece que él tenía otros compromisos.
La llamó a Patty.
Que uno se pregunta cuáles serían que le impidieron ir a la ceremonia de premiación, y la llamó a su amiga Patty. Patty, que antes de ser su amiga fue una fanática incondicional de Dylan, porque bueno, es un poco más joven que él.
Ahí está.
Si cabe la expresión en este momento. Y bueno, y Patty Smith, que es de quien vamos a hablar hoy, es una artista, es una cantante, lo decíamos hace un rato, es una compositora, es una música, y es también una escritora, principalmente de poesía, que tiene una relación con la literatura que me parece que queda bastante plasmada en esto que acabamos de escuchar, que es una especie de relación de devoción. Patti Smith es una gran lectora, pero además es una admiradora de la literatura y de los literatos, como si ella estuviera casi que por fuera de eso, ¿no? Y en este libro que vamos a comentar hoy, que se llama M-Train, que es un libro relativamente reciente, fue publicado en 2015, ella cuenta, es básicamente un libro sobre lecturas, aunque quizás al principio pueda parecer lo contrario.
El título es el nombre de un tren, el nombre de una línea de tren.
Ay,
¿qué es el título?
Si fuese tan fácil. El título...
Te compliqué.
No, es un poquito... Es menos sencillo. ¿Por qué? Porque este texto es un texto que está construido alrededor de imágenes que vienen en los sueños. Uh-huh. Pero, y eso podría hacer pensar, por eso yo decía al principio, el lector que se para en las primeras páginas, en el primer capítulo, y encuentra una conversación entre Patti Smith y un cowboy que se le aparece en sueños, dice, uy, esto va a ser así todo el tiempo, quizás esto es una especie de viaje, sí. De literatura, de esta un poco alucinada, marcada por el espíritu del rock de los 70 y antes de eso por el espíritu beatnik. Y entonces acá lo que voy a leer una serie de cosas que no tienen ninguna conexión entre sí y que no son más que imágenes y recuerdos y cositas escritas en servilletas, y es absolutamente lo contrario, es todo lo contrario a lo que uno parece estar leyendo cuando empieza el texto, pero el título M-Train sí que viene de una de esas visiones, que es un tren con una M, básicamente, que en algún momento aparece en los sueños.
Así que el M-Train es para Patty lo que el Palacio de Culiacán para Coleridge, que se le apareció un día en un sueño y quedó como una cosa muy importante.
Capaz que sí.
Bien, me encantó.
Solamente que el Palacio de Culiacán tiene esa característica de único y de absolutamente irrepetible, y los sueños de Patty son, le pasan todos los días, sueña cosas.
Ah, bueno, el sueño recurrente es un género aparte.
Claro, sí. Pero digo, son recurrentes, pero a su vez son todos muy abigarrados y todos tienen muchas cosas, y el tren, el M-Train no parece ser particularmente destacable dentro de toda esa cantidad de cosas que aparecen en sus sueños.
Bien, bien, perfecto.
Entonces, para empezar a hablar para presentarla a los escuchas que quizás no la conocen, vamos a contarles que estamos hablando de una señora. Seguimos con nuestro ciclo de grandes señoras. O sea, no sé si algunos recuerdan que hemos hablado de Úrsula Le Guin, que hemos hablado de Margaret Atwood, y que son, bueno, Le Guin, que murió a principios de este año.
Ahí está, por ahora sin cambios en el mapa. Hablaste de Le Guin cuando se había muerto hacía poquito. Sí, Margaret todavía sigue por ahí.
Joyce Carol también. Esperando su Nobel, por otra parte.
Y Patty también,
que cumple, ya decíamos, a fin de este año cumple 72 años. Nacida en el seno de una familia bastante humilde en New Jersey. En realidad es nacida en Chicago, pero bueno, su infancia pasa en New Jersey. Una familia humilde, pero muy abierta, donde la música estaba muy, muy presente. Y ella desde muy temprano sintió que tenía algún otro destino en la vida que no era el quedarse en ese pueblo y ser una obrera, que es un poco, ella pasó por épocas en las que trabajó en fábricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y parte de lo que marca su entrada en otro tipo de vida, para el cual quizás ella no estaba destinada, son dos hechos que ella cuenta en otro relato autobiográfico que tenemos acá también, que en español fue traducido como Éramos unos niños, que es justamente un relato sobre esas primeras etapas de su vida. Y entonces les decía, está marcado, ese cambio en su vida está marcado por un embarazo no deseado. Cuando tiene 17 años, decide, sin embargo, dar a luz y dar al niño en adopción, y por el encuentro con la poesía de Rimbaud, con Iluminaciones de Rimbaud, que es un librito que ya lo ve en un kiosco, con la foto de Rimbaud en la tapa, a los 17 años, y dice, bueno, en ese momento Rimbaud se convirtió como en mi novio. Pensaba en él todo el tiempo, y lo leía vorazmente. Se roba el librito del kiosco, o por lo menos ese es el relato que nos hace, ¿no? Porque acá también vamos a ver que esto no vale necesariamente.
Aceptáselo
como
el relato.
No, yo se lo acepto, pero es que me parece que le doy mucho más crédito si pienso que es creación literaria que si creo que es el relato exacto de los eventos que tuvieron lugar.
Ya dijimos en el resumen de noticias lo que pensamos sobre los literalistas que quieren que acusan a Dostoyevsky de haber matado a una vieja.
Efectivamente. Sí. Y bueno, y entonces con este librito de Rimbaud abajo del brazo, con algunas experiencias en las cuales, por ejemplo, en esa fábrica en la que trabaja se hace maltratar por sus compañeras de trabajo que la acusan de comunista por estar leyendo un libro de un escritor francés.
Que está mal esa lógica.
Parece que sí. Decide irse a Nueva York, como toda la gente que se va a Nueva York, como todos los grandes que se fueron alguna vez a Nueva York, sin un mango en el bolsillo, con solamente un pasaje de ida, e intentar hacer una vida allí. Esas primeras etapas de la vida en Nueva York están admirablemente contadas en esta biografía, autobiografía que mencionábamos, que es Éramos unos niños, y que quizás comentamos en otra ocasión, pero que vale mucho la pena. Lo que sí es interesante decir es que en Nueva York ella empieza básicamente a escribir poesía. Dibujar y escribir poesía eran como sus actividades principales, además de trabajar en alguna librería, porque bueno, tenía que sustentarse de algún modo. Empezar a ponerse en contacto con ese mundillo artístico del Greenwich Village, que todavía no era lo que es ahora. Y de a poco comienza a vincularse con algunos músicos, y su carrera en la música empieza como poeta que hace performance de poesía con música. Y eso la va llevando finalmente a ser a tener una banda de rock, pero
era una gran recitadora.
Ella empieza como poeta, recitando sus propios poemas, y de hecho, si uno va a la bibliografía de la cantidad de los libros publicados por Patti Smith, tiene muchos libros de poesía, algunos publicados muy tempranamente, en el 72, por ejemplo. Ella, su ida a Nueva York es alrededor del año 67, y ya en el 72 está publicando libros de poesía, que por supuesto son publicaciones, digamos, muy artesanales, y muy humildes como publicación.
Bien.
Entonces, si continuamos así como un poquito para seguirle el tranco, ¿no? Es bastante interesante ver que ella se ingresa a ese ambiente de la música de neoyorquina y del arte también. Establece contacto con esos que eran sus ídolos, por ejemplo, con Dylan. Funda una banda, ya en el 75 saca su primer disco, que se llama Horses, del cual estábamos escuchando hace un rato al principio un poquito. Y a partir de ahí, bueno, tiene una carrera bastante potente, en donde la crítica considera a posteriori que las cosas que hizo desde el punto de vista musical influyeron enormemente, no solamente en el ambiente musical estadounidense, neoyorquino en particular, pero incluso fuera de fronteras, ¿no? En las bandas inglesas, que estaban también conformándose en ese momento. Y en los años 80 ella forma pareja con otro músico, con Fred Sonic Smith, y forman una familia y tienen hijos, y durante 15 años prácticamente ella se dedica a la vida familiar, a ser una madre, a criar a sus dos hijos, hasta que en el 94, 95 tienen lugar una serie de catástrofes combinadas. Muere su marido, muere su hermano. Sus hijos ya son un poquito más grandes, están en los 15, 16 años, y vuelve al escenario. Entonces, también es interesante esa carrera que en un momento ella prácticamente la dejó completamente de lado, sí. Se dedicó a hacer otras cosas, a leer mucho, evidentemente, también en ese periodo de su vida de madre y esposa. Y también quizás estoy pensando que quizás ese periodo de su vida un poco alejado de los escenarios fue lo que le permitió después volver con la potencia que tiene, porque hoy en día la ve subida a un escenario.
Yo tomó carrera.
Hace 4 años, en 2014, y es imponente.
¿Dónde la viste?
En Bérgamo, en Italia, sí. En un concierto en donde es un poco la sensación de que cómo es ella, va de la forma de la performance rockera por excelencia a referencias a su propia vida. Dice, bueno, contó, bueno, yo acabo de ser abuela, entonces voy a tocar una canción de cuna, entonces tocó una canción de cuna, y después habló muchísimo de la cuestión religiosa, porque es siempre sin encasillarse en ninguna religión, es una tipa que es fervientemente creyente de algo, no sé muy bien de qué, pero tiene como una entrada al misticismo muy fuerte, y con algunos personajes puntuales de la historia religiosa tiene como una relación muy fuerte, como por ejemplo con San Francisco de Asís. Entonces habló de San Francisco, del Lobo de Gubbio, que es porque estábamos relativamente cerca. Es decir, mostró como en un concierto de una hora y poquito todas sus facetas prácticamente.
Bueno, Lucía, ¿y con qué quieres redondear esta columna? ¿Con lecturas? ¿Tendrás una canción, me imagino?
Bueno, para hablar un poquito de M-Train, contar que justamente lo que tiene, me pareció a mí más fascinante este texto, estas memorias, es que son memorias de una gran lectora, ¿no? Y que en su ser lector... Es como omnívora, ¿no? Y la relación que establece con los lectores y con sus lecturas y con sus autores favoritos es de una gran potencia. Por ejemplo, el relato se abre y se cierra también con ella recordando cuando en los años 80 viajó a Cayena, a la Guyana francesa, a ver lo que fue el antiguo baño, es decir, los antiguos la antigua colonia penitenciaria que Francia tenía en América del Sur, en los territorios de América del Sur que fueron que son colonia francesa, en el sentido de que ahora forman parte de Francia. Y ella en los años 80 va hasta ahí solamente porque un gran escritor francés que ella admira muchísimo, que es Jean Genet, fantaseó toda su vida con estar en esa colonia penitenciaria. Y ustedes dirán que delirio, ¿no? Fantasear con estar en una colonia penitenciaria. Pero bueno, si uno conoce algo de la literatura de Jean Genet, el diario de un ladrón, por ejemplo, que Patti Smith lo cita directamente aquí en este libro, verán que Jean Genet, que es un personaje interesantísimo, que es un niño abandonado, que crece en hospicios, que muy rápidamente entra en el mundo de la delincuencia, la prostitución.
Hablamos de él, hay una columna tuya.
Hemos hablado por ahí que se puede escuchar sobre Jean Genet. Sí. Bueno, Jean Genet siempre tuvo como esa colonia penitenciaria, un lugar eminentemente masculino, y donde se juntan la escoria, la sociedad, un lugar donde para él es posible el amor. Es más, es uno de los lugares donde es posible el amor, donde es posible una especie de relación que está libre de todo porque es en el margen de la sociedad y porque es en medio de lo abyecto, ¿no?
Bueno, así que noticias sobre las lecturas de Patti y las pasiones literarias de Patti en este libro. Y bueno, ¿y con qué canción la saludamos?
Bueno, y vamos a saludarla con Redondo Beach, que es una canción de Horses, el disco del 75 que fue tan importante. ¿Y por qué? Porque es una canción playera, porque estamos en primavera. Porque los que escuchan la letra van a ver que casi que la letra y el tono de la canción se oponen. Y además porque gran parte de M-Train va sobre una casa en la playa que finalmente Patti con 70 años pudo construirse y que fue lo que siempre quiso tener.
Precioso. Así que bueno, nos vamos a la pausa, la última pausa de Oír con los Ojos esta mañana, escuchando a Patti. ¿Cómo es, Lu, la canción?
Redondo Beach.
Dreaming hotel. You just had to quarrel. Sent you away. I was looking for you.
famine fortune seeks us all and slips our binding rings. We'll turn our heads and make us real. We'll bear arms as wings. Before our feet of feather drifts beyond us, it will fall.
Patti Smith, libros y música, parte 2.
Sí, porque valía la pena y se lo merecía quizás un poco una segunda parte, sobre todo centrándonos en esta última novela, M-Train, que empezamos a comentar hace un par de semanas.
Memorias lectoras, memorias oníricas de Patti Smith.
Sí, sí, que Patti Smith, que estábamos escuchando aquí de fondo. Y quizás estaría bueno comenzar por una cosa que no todo el mundo sabe, que es que en 2005 Patti Smith fue nombrada comendadora del Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio Francés de Cultura, que es un honor que no mucha gente tiene. Una de las personas que ha recibido esta orden es Maris Condé, de la que hablábamos hace un ratito, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, el gobierno francés lo que estaba reconociendo es, de algún modo, la labor intelectual de difusión de Patti Smith, en particular de la cultura francesa. Pero ella no es solamente una lectora de franceses, aunque tiene algo en su galería, digamos, de autores. Los autores franceses tienen un lugar muy importante.
Sí, diste cuenta, por ejemplo, de su gran admiración por Genet.
Sí, 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 y por Rimbaud hablamos.
Ahí está, sí, por el poeta Rimbaud.
Es también ella es una lectora desde niña, es una lectora voraz desde niña, y en eso, por ejemplo, lo podemos ver en un prólogo que está bastante bien, que hizo a Mujercitas en una edición que hizo Penguin hace unos años, en 2012.
Mujercitas con prólogo de Patti Smith.
Exacto.
Mirá vos.
Sí, sí, sí.
No con esa gran profesora de literatura inglesa y norteamericana de alguna universidad, sino con prólogo de la madrina del punk.
Es súper interesante que hayan hecho eso. Es un prólogo que, yo digo, está bastante bien en la medida en que da cuenta de los principales elementos por ahí que tiene la novela, y también da cuenta de esa lectura de Mujercitas, que es una lectura que se hace generalmente en una etapa de la vida, y también, bueno, de que las lectoras niñas de Mujercitas evidentemente son mayoría, aunque no descarto que haya habido lectores varones de Mujercitas, ¿no?
Entonces, como Joey Tribbiani, por ejemplo.
Por ejemplo, como sí. Joey Tribbiani.
Ahí está.
En la serie Friends. Y entonces también eso me parece que es interesante porque lo ubica en ese lugar, como decíamos ya la otra vez, de lectora omnívora, ¿no? En M-Train están mencionados como los menciona un conocedor, ¿no? El que leyó la primera página del libro, el que leyó el libro por ahí más conocido, una cantidad de escritores que al final abruma, hacer la lista es como casi interminable.
Ah, pero dame highlights.
Pero por ejemplo, bueno, Rimbaud, Baudelaire son de los de los más nombrados, pero es lectora de Bulgakov, de Sylvia Plath,
de
Walt Whitman.
Mirá.
Es lectora de escritores latinoamericanos, como Bolaño, es fanática de Bolaño, de Aira, de Clarice Lispector. Es lectora de escritores orientales, como Mishima, como Murakami. Entonces ella arma como una especie de jardín de lecturas o de jardín de autores, en donde la relación que establece con cada uno de ellos es estrecha, es personal, es directa. Y esto se ve reflejado en una particularidad de M-Train de la que no comentamos nada la vez pasada, que es que M-Train también es un libro de imágenes, de fotografías. Un pequeño paréntesis para hablar de esto es que cuando Patti Smith se muda a Nueva York, en ese movimiento ya a esta altura tradicional y épico de la muchacha de pueblo que se va a Nueva York con $2 en el bolsillo, se hace muy amiga, amante, primero amiga, después amante, después amiga de nuevo, de un tipo bastante particular que es Robert Mapplethorpe, perdón. Que en esa época era un chiquilín como ella, y que estaba explorando al mismo tiempo su sexualidad y el arte de la fotografía. Y lo cuento esto porque la fotografía de Mapplethorpe, que murió hace unos años de SIDA, hace muy poquito protagonizó un mini escándalo en Portugal cuando se hizo en un museo de la ciudad de Porto, se hizo una muestra de la obra de Mapplethorpe, y parte de la obra, que es considerada pornográfica, se exhibió en un espacio aparte, con un cartelito de estos que avisan, bueno, mire, si usted no quiere ver genitales, por favor, no entre aquí. Pero se generó un escandalete igual, al punto que el director del museo, que era a su vez el curador de la exposición, renunció, ¿no? Digo esto para que se vea que la obra de Mapplethorpe como fotógrafo está en circulación, está en el mundo. ¿Y
hay fotos de él en M-Train?
No,
son todas fotos de Patti.
Me parece que puede ser que haya alguna, porque en M-Train hay fotos antiguas también. Uh-huh. La foto que aparece en la portada de Éramos unos niños, de Just Kids, es una foto de Patti Smith con Mapplethorpe, y ese relato, Éramos unos niños, está muy centrado en esa relación
ahí
que
está,
tuvieron
en, esa parte de la vida
en los años 70. Pero quizás de allí, de esa relación con Mapplethorpe, le quedó a Patti Smith ese interés por la fotografía, ¿no? Y entonces en M-Train vamos a encontrar, además de relatos de peregrinajes, porque no hay otra palabra que le quepa, a las casas de escritores y a las tumbas de escritores, no solamente porque, por ejemplo, va a la casa de Frida Kahlo y pide permiso para acostarse en la cama de Frida Kahlo porque se siente mal, después va a la casa de Bolaño, pide para sentarse en la silla de Bolaño, va a las tumbas, hay fotos de esas cosas, ¿no? Entonces, y son unas fotos que quizás tiene que ver con que la reproducción del propio libro, al ser en blanco y negro, no son... pero a mí me llama la atención por lo poco logradas, como o decir, quizás yo no soy para nada experta y me cuesta, mi juicio es un juicio muy amateur, ¿no? De si me gustan o no me gustan las fotos. Pero me parece que ella logra con esa foto, ¿no? Destruir algo que para mí estaba en la base del peligro de este relato, que es que fuese una especie de libro de Instagram. En el sentido de que vos tenés una señora con todas las letras, que se levanta, que te explica su rutina diaria, que te cuenta cómo se va a tomar el café todos los días, al mismo café, y que pide un platito con aceite de oliva y una tostadita, que de pronto dice, tengo que ver la tumba de alguien, y se toma un avión y se va a ver la tumba de alguien.
Sí, empieza a sonar.
Y uno dice, claro, en realidad esta es una influencer, te está tirando ahí día por día lo que hace, te explica el nombre del café al que va, te cuenta con qué pasta de dientes se lava los dientes.
Te dice qué libro está leyendo.
Y encima de todo te enchufa la foto, ¿no? Para que, ¿no? Hashtag tumba de Plaf. Y creo que en realidad, con los mismos elementos que tienen que ver con esa con exhibir una cotidianidad, porque al fin y al cabo lo que ella hace es explicarte que todos los días se levanta, va, toma el abrigo, sale, se toma el café, vuelve, da un paseo por tal lado, se va a visitar a los amigos estos que tienen en distintas partes del mundo.
Relato, foto.
Bien, entonces, por eso me gustaba esta idea del anti-Instagram, en la medida en que las fotos descompaginan todo eso.
Claro, porque no son esa foto espectacular, exactamente, con filtro que uno ve.
La fealdad misma de la foto descompagina absolutamente eso. Bueno, y para cerrar, si tenemos un ratito.
Con lectura, me encantó.
Vamos
a
leer un fragmentito.
Dale.
Esta página está acompañada por una foto bastante horrenda de la máquina de escribir de Hermann Hesse. La muestro para.
Sí,
acá.
Sí, muy convencional.
Mis compañeros me dicen que efectivamente. Y leo este fragmentito que dice: tenía 26 años cuando fotografié la tumba de Rimbaud. Las fotos no eran excepcionales, pero encerraban su misión, hacía mucho tiempo olvidada. Rimbaud murió en 1891 en un hospital de Marsella. Tenía 37 años y su último deseo era regresar a Abisinia, donde había sido vendedor de ataúdes. Estaba agonizando y no fue posible subirlo a un barco para la larga travesía. En su delirio, se imaginó a lomos de un caballo por las altas llanuras de Abisinia. Yo tenía unas cuentas de trueque del siglo XIX, de vidrio azul, procedentes de Harar, y se me metió en la cabeza que tenía que llevárselas. En 1973 visité su tumba en Charleville, cerca de la orilla del río Meuse, y deposité las cuentas en una gran urna que había junto a su lápida. Creo en el movimiento, creo en ese alegre globo que es el mundo, creo en la medianoche y en la hora del mediodía. ¿Pero en qué más creo? A veces en todo, a veces en nada. Varía como la luz que aletea sobre un estanque. Creo en la vida que algún día todos perderemos. Cuando somos jóvenes creemos que eso no va con nosotros, que somos diferentes. De niña pensaba que nunca crecería, que podía conseguirlo a base de fuerza de voluntad. No hace mucho comprendí que, envuelta inconscientemente en la verdad de mi cronología, había cruzado una línea. ¿Cómo hemos envejecido tanto? Le pregunto a mis articulaciones, a mi pelo de color de hierro. Ahora soy mayor que el amor de mi vida, que mis amigos muertos. Tal vez viva tanto que la Biblioteca Pública de Nueva York se vea obligada a entregarme el bastón de Virginia Woolf. Podría cuidarlo por ella, junto con las piedras de sus bolsillos. Pero también seguiría viviendo, negándome a entregar mi pluma.
Gracias, Lucía. Me encantó.
Con foto del bastón de Virginia Woolf,
sí.
Para más referencias.
Sí, sí, otra foto espantosa.
Sí, el bastón de Virginia Woolf que yo tuve el placer de ver.
Sí, y le podrías haber sacado una foto
le
un poco mejor.
Le podría haber sacado una foto, pero es eso, ¿no? El bastón de Virginia Woolf es igual al bastón de cualquier tía abuela,
sí.
Pero...
pero es como la silla de Pirandello en el Café Tortoni,
es una silla.
En la que una vez se sentó Pirandello.
Bueno, sí, quizás lo importante no son los objetos, sino cómo los vuelve literatura.
Claro,
¿no?
Claro, y la presentaste muy bien a Patti, lectora, otra Emma que de algún modo también se hizo leyendo a su modo.
Absolutamente,
¿sí? ¿Estás de acuerdo?
Sin duda.
Bueno, me encantó conocerla un poco más. Pausa y nos ponemos ahora sí a leer mensajes que estamos en deuda con nuestros oyentes.
Claro que sí.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.